Este fin de semana pasado se ha realizado en la ciudad andaluza de Granada la cumbre entre la Unión Europea y Marruecos, en los que se han alcanzado acuerdos básicamente empresariales y económicos. De forma paralela, organizaciones y colectivos sociales organizaron unas jornadas para criticar la violación de derechos humanos en Marruecos, lo poco que le importa a la Unión Europea ese respeto a los derechos siempre y cuando se puedan firmar acuerdos que beneficien a las empresas europeas, y muy presentes estuvieron también las denuncias y críticas por la situación en el Sáhara Occidental. En las jornadas de los movimientos sociales participaron representantes saharauis como la activista Minetu Haidar, quien dio su primera conferencia desde su huelga de hambre de meses atrás y que, por cierto, se puede escuchar íntegra en nuestro portal de internet masvoces.org, y representantes del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Mientras, en la cumbre oficial, la Unión Europea calificó de excelentes las relaciones con Marruecos y anunciaron el aumento de la ayuda financiera de la Unión Europea a Marruecos, que recibirá más de 580 millones de euros en el periodo 2011-2013 de los fondos europeos de vecindad. Por su parte, los colectivos sociales llevaron a la calle su protesta por este trato preferente de la Unión Europea a Marruecos en una manifestación en la que participaron más de 5.000 personas. Más información con Antonio Luis García desde Granada.
Efectivamente, Más Voces estuvo allí y pudimos asistir a estas conferencias internacionales. Hablamos en primer lugar desde el plano político, lo hicimos con Mohamed Sidati, ministro delegado para Europa y miembro secretario nacional del Frente Polisario.
¿No cree que el llamar conflicto a lo que ocurre entre Marruecos y el pueblo saharaui ya en sí distorsiona un poco la realidad? Digo esto porque cuando hablamos de Irak, hablamos de guerra y no una guerra, una invasión. En este caso también es una invasión de un pueblo soberano como el pueblo saharaui.
Bueno, de hecho se trata no de un conflicto, sino de una agresión. De una agresión y del uso de fuerza de un país contra un pueblo pequeño que es el pueblo saharaui en este caso. Cuando se habla de conflicto, yo quería mucho más divergencia de opiniones entre dos adversarios sobre un territorio. Pero de hecho se trata de una agresión, de una ocupación, de una invasión y del uso de fuerza contra un pueblo pequeño, en este caso que es el pueblo saharaui.
La violación de los derechos humanos, de todo es sabido que Marruecos los incumple a diario, pero la violación de los derechos humanos en este caso con ese pueblo, que es el pueblo invasor, donde militarmente se gasta 1,7 billones de dólares al año y supone ese 4% del PIB, del Producto Interior Bruto de Marruecos, ¿cree que Marruecos va en la dirección hacia la paz?
Bueno, yo diría, hemos dicho, una política de violación de derechos humanos y sobre todo gastos militares impresionantes por parte de Marruecos, que son gastos que provocan una hemorragia en la economía marroquí, que vulneran lo que son los fundamentos de una economía. Entonces, estos gastos es un señal, es un mensaje claro que Marruecos no dispone de ninguna intención pacifista, sino de intenciones belicistas. Y es decir, de un cierto modo, que Marruecos, mientras que está utilizando su política de violación de derechos humanos, su política de desprecio a las resoluciones de la comunidad internacional, está preparando la guerra. Y esto es un mensaje clarísimo. Un país como lo de Marruecos, que depende de la ayuda internacional, que depende de la Unión Europea y gasta tanto en armamento, significa que no tiene ninguna intención pacífica, y esto significa también que la región debe enfrentar otra vez una situación bastante dramática, bastante trágica, debido a este belicismo de Marruecos.
¿Cree que Europa vuelve, o la comunidad internacional en este caso, estaría bien que no hablara de Europa, que no hablara de España? ¿Quiénes son los que tienen esa doble moral? ¿Quiénes están volviendo la cara a todo esto?
Yo diría, comparando, nos parece que la actitud de la Unión Europea es muy peligrosa, en el sentido que Marruecos no es un socio fiable para ser un socio estratégico, aparte del momento que no es un país que se está democratizando, es un país donde se sabe que hay un régimen autocrático, se sabe que hay una represión sin precedente, no solamente contra los saharauis, sino contra los mismos marroquíes. Hemos visto lo que es la política del monarca hacia la prensa, etcétera. Entonces, y sobre todo, no es un socio fiable, aparte del momento que la monarquía ocupa ilegalmente el Sahara Occidental, reprima su pueblo. Entonces, por eso hemos dicho que cualquier tipo de relación con la Unión Europea, eso puede ser interpretado por Marruecos como un aval a su política de ocupación, a su política de expansionismo.
Hoy Europa es la Europa más neoconservadora de la historia, y precisamente no mandan hoy quizás los políticos, son las transnacionales las que están mandando en el mundo de la política europea, tanto europea como francesa y española, que quizás son los que más intereses tienen en la zona, porque ustedes tienen fosfatos, petróleo, pesca, etcétera. Quizás sus recursos, ser rico en recursos, lo hace pobre en este tipo de negociaciones, o lo empobrece.
Dicen que de vez en cuando la riqueza puede provocar la miseria, y de hecho el territorio del Sahara Occidental, el pueblo saharaui, dispone de unas riquezas minerales y otras inmensa, enorme. Pero yo diría que estas riquezas, en estos momentos hay una explotación ilegal de esta riqueza, hay intentos de implicar a multinacionales para un saqueo destructor de esta riqueza, como el caso de la pesca, puede haber una destrucción ecológica a corto plazo. Entonces, y por supuesto tenemos que volver a una situación mucho más racional de explotación y de utilización de los recursos naturales, que no son recursos ilimitados. Y por supuesto, en este sentido, yo digo que es el otro elemento en la situación, es que el pueblo saharaui, con estas riquezas y con los valores que ha adquirido, con la educación y los logros sociales que se han cumplido, yo diría el pueblo saharaui está en condición que estas riquezas, que estos recursos naturales pueden ser utilizados de manera racional cuando el problema está resuelto y cuando el pueblo saharaui recupera su libertad y su independencia. Estoy insistiendo otra vez que el pueblo saharaui, el Estado saharaui, es mucho más que viable, y diría con la independencia del Sahara Occidental habrá una utilización de esta riqueza a beneficio del pueblo saharaui y de sus socios, pero de manera muy racional y en beneficio del desarrollo y de la paz.
En la prensa a veces utilizamos el término activismo como sinónimo de manifestación o protesta. En las ciencias políticas también puede ser un sinónimo de militancia, particularmente para una causa. La actividad en sí puede ser cualquiera dentro de un marco legal y electoral dentro de la democracia representativa. En ese marco, Aminatou Haidar, activista de derechos humanos de la República Democrática Saharaui, dio una conferencia y destacamos algunas de las cosas que comentó en la misma. Para escuchar también la conferencia completa pueden hacerlo a través de la página www.masvoces.org.
فعرف أسلوب عمل الهيئة اعتماد ما سمي جلسات استماع للضحايا محدودة العدد، شابته تعليمات منع ذكر أسماء الجلادين خلال إدلاء الضحايا بشهاداتهم والتي كانت شرطا لتقديم الشهادة، بل الأخطر من ذلك هو إقصاء الهيئة الإقليمي الصحراء الغربية من هذه الجلسات وتغليب الجانب السياسي على الجانب الإنساني في تعاملها مع الضحايا الصحراويين.
De esta manera, su metodología de trabajo se basó en las llamadas sesiones de audición de las víctimas, limitadas en número y bastardeadas por las directrices que prohibían a la víctima citar los nombres de los verdugos durante la declaración de su testimonio. De hecho, esto era una condición imprescindible para poder testificar. Pero lo más grave fue la eliminación por parte de la instancia del territorio del Sáhara Occidental de estas sesiones y el predominio del aspecto político sobre el aspecto humanitario en su trato con las víctimas saharauis.
وهكذا فإن ما تم الترويج له بداية اشتغال الهيئة من طي لصفحة الماضي لم يتحقق منه سوى طي صفحات التقرير المنجز وعودة الماضي بترقية الجلادين في مراكز حساسة بالشرطة والدرك والجيش وإدارة السجون وأجهزة الاستخبارات لتعود الأجهزة نفسها إلى تصريف أعمالها المعلومة.
Así, de todo lo que se difundió al principio de las actividades de la instancia para pasar la página del pasado, únicamente se logró pasar las páginas del informe confeccionado y volver al pasado gracias a la promoción de los verdugos hacia puestos sensibles en la policía, la gendarmería, el ejército, la administración de prisiones y los diferentes aparatos de seguridad, volviendo estos mismos aparatos a ejercer sus ya conocidas funciones.
وقد صدرت العديد من التقارير عن جمعيات صحراوية ومغربية تطالب بكشف مصير مئات المختطفين مجهول المصير ومحاكمة الجلادين. ويسجل تقرير أمنيستي انترناسيونال شهر يناير 2010 تخلف الدولة المغربية عن الوفاء بالتزاماتها بعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.
Son numerosos los informes emitidos por asociaciones saharauis y marroquíes que exigen el conocimiento del paradero de cientos de secuestrados desaparecidos, así como el enjuiciamiento de los verdugos. El informe de Amnistía Internacional del mes de enero de 2010 registró un retraso del Estado marroquí en el cumplimiento de sus compromisos al no ejecutar las recomendaciones de la Instancia de Equidad y Reconciliación.
فبعد أكثر من ست سنوات عن صدور توصيات وبينما كان ينتظر كشف مصير المفقودين مجهول المصير والتعجيل في الإدماج الاجتماعي وتأمين عدم العودة إلى صنوف الانتهاكات السابقة والشروع في الإصلاحات الدستورية والقضائية الضامنة لحماية المجتمع تبرمت الدولة المغربية من تنفيذها بل تعود إلى تكرار الانتهاكات وبنفس أساليب الماضي والتي رصدتها وضمنتها المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها.
Después de más de seis años de la emisión de las recomendaciones y de espera para conocer el paradero de los desaparecidos y la aceleración del proceso de integración social, así como la garantía del no retorno a las violaciones cometidas en el pasado y el comienzo de las reformas constitucionales y jurídicas que garanticen la protección de la sociedad, el Estado marroquí no solo eludió su cumplimiento, sino que volvió a repetir las violaciones y con la misma metodología utilizada en el pasado. Y todo esto ha sido observado y confirmado en los informes de las asociaciones internacionales de derechos humanos.